El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida a una nueva emisión del Colibrí. Nos alegra profundamente compartir con ustedes nuestro último programa de esta bella temporada, en el cual pronto explicaremos las ideas que transformarán nuestra visión del mundo y nos harán replantear lo que hasta ahora creíamos evidente y lo que nos han enseñado. Detrás de cada destello de pepitas doradas hay historias que no se cuentan en las vitrinas. Hay bosques heridos, ríos envenenados y comunidades desplazadas, pero también hay una resistencia, una memoria viva y saberes ancestrales que luchan por la reconciliación hacia el ser humano con la naturaleza. En este capítulo de La Mariposa de Cristal, titulado No todo lo que brilla es oro, no solo habla de la memoria, sino que también habla de la ambición, conciencia y destrucción y esperanza. Por el otro lado, estaremos hablando a partir de los mitos que creen desde el molde del género. Desde que nacemos, nos envuelven en los colores azul si es niño, rosa si es niña. Después vienen los juegos, las frases, las expectativas, y que los hombres no lloran, las niñas deben portarse bien y ser educadas. Bienvenidos a un episodio más de la temporada 10 años del semillero El Vuelo del Colibrí. En el control máster y finalización del programa, Paola Álava, conducción y producción general Valeria Nieto y dirección general Fernando Gutiérrez. Como les he mencionado anteriormente, la contaminación hacia la explotación de oro puede llegar a tener varias desventajas a partir de que todo esto puede generar mercurio, significando que no solo afecta donde se usa o donde se extrae este mineral, sino que también puede contaminar las diferentes áreas donde pueden encontrar los diferentes ecosistemas, a los animales y los cultivos, que hay personas que no saben que tienen todos estos riesgos. De igual manera, una de las afectaciones más grandes es por los grupos armados que usan esta minería como una fuente de ingresos, reemplazando otras economías ilícitas como el narcotráfico. Este es uno de los mayores situaciones complejas del país que puede llegar a impactar en un futuro más lejano.
El colibrí pica el clavel rosa y salta el néctar del amor a los hijos.
Esta investigación es, valga la redundancia, investigada por Daniela Ruiz. Ella desde en semestres muy abajo entró al semillero, en el cual pudo hacer dos capítulos de esta serie temática. Principalmente, La Mariposa de Cristal, con este capítulo, plantea investigar las diferentes problemáticas que existen alrededor del ecosistema a gran escala, donde las técnicas usadas para obtener beneficios llega a ser un deterioro para la madre tierra. Entonces, nuestros queridos oyentes, les dejamos esta hermosa pieza radial y espero que se las disfruten.
El colibrí pica la flor del clavel y salta el néctar de la flor de Dios.
La mariposa de cristal. Una serie para la paz y reconciliación con la tierra. Música característica, Óscar Contreras. Ingeniería de sonido, Osvaldo Ramírez, Hernán Ramos y Adriana Carvajal. Producción, Katherine Poveda y Verónica Pérez. Dirección, Fernando Gutiérrez. En la narración, Marta Contreras. Voz de Greta Terra, la mariposa de cristal, Paola Álava. Una serie creada por Dayan Osorio.
En este episodio, El brillo del oro.
Nicolás no despega los ojos del reloj de la tienda de su padre, Carlos Smith. Ese tic-tac, tic-tac, anuncia al pequeño la llegada de lo que tanto le apasiona. El sudor cae sobre su rostro mientras se dibuja una gran sonrisa en él. Se estaciona el carro blindado de los Barrick, altamente custodiado. Llega el guardia de seguridad, quien trae en sus manos un maletín con las nuevas joyas de oro que se exhibirán en la tienda de los Smith. Mueve los números que hay en este. Digita 3, 4, 9, 1. Es la clave. Se abre mágicamente el maletín. El señor Carlos Smith acerca sus ojos a las joyas y verifica su calidad. A su costado, Nicolás, con los ojos brillantes y pupila dilatada, imagina cumplir, cuando sea mayor, su anhelado sueño de tener su propia mina de oro para explotar y obtener joyas tan brillantes y ostentosas como las que observa en ese mágico maletín.
¡Papá! Un día esas joyas de oro tendrán el nombre de los Smith y yo mismo seré quien dirija las explotaciones más grandes de minería aurífera.
Así se piensa, hijo. Esto es lo único que trae grandes cantidades de dinero y de poder.
Nicolás cubre sus manos con guantes de tela negros y comienza a organizar cuidadosamente las joyas que trajeron los Barrick en el stand de la tienda. Collares, pulseras y aretes con un brillo majestuoso cautivaron al instante a cada transeúnte que pasaba por la joyería. En menos de 2 horas, todas las joyas Barrick se habían vendido.
Papá, ¿por qué a las personas les terminan gustando más las joyas Barrick?
Hijo, ese es el poder que han adquirido los Barrick. Su nombre es símbolo de joyas de oro reales, finas, de estatus. Mañana precisamente iré a la mina de ellos. Si quieres, acompáñame y te mostraré por qué sus joyas son consideradas únicas y excepcionales.
¡Claro que sí, papá!
Al terminar el día, cuando el sol brillante está aguardándose, los Smith tienen una reunión familiar en la casa de Sofía, prima de Nicolás. La casa de ella es un espacio rústico, lleno de artesanías y una biblioteca que ocupa toda la pared de la sala principal. En ella tenían libros de leyendas, cosmovisiones indígenas, cuidado de la tierra y lenguas indígenas. Nicolás, al entrar, frunce el ceño y mira a sus padres con ojos de incomodidad. Su padre le da 2 toques en la espalda y entran a la casa.
¡Hola, Nico! Hace mucho no te veía. Vamos a ver mis juguetes y jugamos un rato. ¿Quieres?
Nicolás con desagrado mira nuevamente a su padre y coge de su chaqueta fuertemente.
Mi hijo encantado de jugar contigo, Sophie.
Sofía, entusiasmada y sonriente, señala con su mano la zona de juegos. Ella se sienta en una vieja alfombra cosida a mano con distintos hilos de colores por sus grandes amigos los indígenas. Sobre esta hay juguetes de madera, hojas de distintas formas y olores y varias artesanías de sus encantadores viajes a comunidades indígenas que ha tenido con su madre.
¿Esos son tus juguetes?
Sí. ¿Luego qué pasa?
Son de pobres y tu mamá tiene dinero. ¿Por qué no compras juguetes caros? O, por ejemplo, tu mamá, ¿por qué no usa joyas? Eso hace ver muy atractivas a las mujeres.
¿Y a ti? ¿Quién te dijo que las artesanías no son valiosas? ¿O que una mujer solo es valiosa si tiene joyas puestas?
Sofía, las joyas dan valor a todo. Estas artesanías son viejas, feas y sin ningún tipo de significado. Y oye, ¿qué es eso que suena horrible hace rato?
Música de mis amigos indígenas, y es hermosa, así que no digas más tonterías.
Sofía, muy molesta, se levanta y camina por el corredor cubierto de plantas en todas las paredes, donde está su madre y la abraza fuertemente mientras cae una lágrima de su rostro. Ella prefiere integrarse a la reunión de adultos que escuchar los comentarios groseros, dolorosos y sin sentido de Nicolás. Al finalizar la reunión, los Smith se retiran y los primos Nicolás y Sofía se miran retadoramente, suspiran y se alejan. Al día siguiente, Carlos y Nicolás se dirigen a la mina 6 de los Barrick, una zona oscura con grandes maquinarias funcionando 24 horas al día. Nicolás, desde lejos, ve a miles de obreros picando las piedras y vertiendo mercurio en estas para agilizar la extracción.
¡Wow, papá! ¿Así de sencillo y rápido se extrae el oro?
Así es, hijo. Ellos, al extraer grandes cantidades de oro en poco tiempo, duplican sus ventas. Y al obtener tantas ganancias, pues ya te imaginas. Esas joyas, esos carros gigantes en los que las transportan. Incluso por eso, entre las personas, se crea el ideal de que el oro de los Barrick da estatus. Espérate, Nico. Quédate aquí un momento, tengo que hablar con los dueños de la mina.
Mientras Nicolás camina, un brillo que sale desde una roca llama su atención. Se trata de oro. Él comienza a mirar a todos los costados, asustado de que no lo fueran a observar, y con las manos sudorosas y ojos vidriosos toca el oro. En ese momento aparece la mariposa de cristal revoloteando cerca de allí. Inmediatamente él comienza a manotear, ya que esta pequeña mariposa le está haciendo difícil su tarea de coger el oro. Finalmente, ella se posa en la roca. En ese instante, Nicolás se fija detalladamente en la mariposa.
¡Wow! ¡Una mariposa de alas transparentes!
En ese instante, la mariposa de cristal se transforma en una bella mujer. Nicolás salta impresionado y asustado.
¿Quién eres?
Hola, Nicolás. Soy Greta Terra. No te asustes.
¡Oh! ¿Pero cómo lo hiciste? Y, hey, ¿cómo sabes mi nombre?
Soy una mariposa de cristal y tengo la magia de la naturaleza. Mi querido Nicolás, sé tu nombre porque conozco a cada pequeño del planeta.
¿Magia? ¿Puedes darme entonces todo el oro que quiera?
No exactamente, pero puedo darte algo que sé que te interesará más.
En ese momento, Nicolás la toma de la mano y decide ir con ella por curiosidad. Greta lo lleva a ver cómo extraen el oro los indígenas y cómo cuidan así el medio ambiente.
Nicolás, te presento a Darsha. Ella hace parte de la comunidad indígena Awá.
Hola, Nico. Déjame mostrarte lo que es la minería artesanal. Esto que ves aquí es lo que llamamos técnica del puruñado o bateo. Y lo que hacemos es utilizar este recipiente artesanal de poca profundidad que se parece a un plato o hondo y lo llenamos con la arena y gravilla que contiene oro. Después lo sumergimos en agua y agitamos fuertemente.
¡Uy, pero qué agotador tener que mover ese recipiente constantemente! ¿Cuánto tiempo se demora en separarse así el oro, Darsha?
Pequeño, pues aquí el oro, al ser más denso que la arena y la roca, se demora un poco que se asiente en el fondo del recipiente. Claro, dependiendo de cómo lo agitemos y lo vayamos separando poco a poco. Esto debe ser un proceso lleno de amor por la naturaleza.
¿Amor por la naturaleza? ¿Y eso para qué sirve? Que yo sepa, no da plata ni joyas hermosas.
Nicolás, pues la verdad sirve mucho. La naturaleza y la madre tierra en general son los que te dan vida. Solo que el ser humano, en su afán de obtener el poder de todo, se le olvida que se está matando a sí mismo.
Nicolás protesta. Dice que producir las joyas de oro de manera artesanal tardaría mucho y aparte es muy antigua y obsoleta esa extracción. La indígena decide llevarlo a la mina Veladero.
Nico, en esta zona, antes la comunidad respetaba mucho las creencias de no extraer los metales de sus zonas de origen, por lo que se dedicaban entonces a sembrar yuca, plátano y maíz. Con eso vivían sana y tranquilamente. Aquí tenían la llamada ley del monte, o sea, se les pagaba un impuesto a los indígenas y al ejército para que protegieran nuestro territorio y recursos.
¡Wow, Darsha! Eso se ve como la mina más grande del mundo. ¡Me encanta! ¡Ese es mi sueño! Pero, hey, lo que dices no parece a este espacio hermoso.
Pues pequeño, hubo un momento donde llegaron los brasileños a mostrar lo que era la minería aurífera. Claro, todos se entusiasmaron al escuchar las cantidades de dinero que obtendrían por realizar aquella práctica. Aquí las ganancias se repartían así. 40% ganaban los trabajadores y 60% iba para los dueños.
Nicolás continúa orgulloso pensando que la extracción de oro es la única forma de ganar grandes cantidades de dinero y poder. O así toma lo que dice Darsha.
Darsha, espera. ¿Por qué esas personas se ven tan enfermas?
Cuando utilizan cianuro o mercurio, en cierta parte del proceso deben evaporarlo. Ese vapor entra al organismo de las personas y las mata lentamente de cáncer o problemas respiratorios. Pero eso no es todo. Aquí el ambiente está contaminado por el motor de la draga. Y ni hablar cómo contamina nuestra madre tierra esta minería a gran escala.
¡Deja de decir mentiras! Mi familia siempre ha trabajado con oro y está perfectamente. ¿Y qué me dices de familias poderosas como los Barrick? ¡Ja! De enfermos no tienen nada, y menos las zonas donde hacen las extracciones.
Greta se transforma y le explica a Nicolás que aún le faltan muchas cosas por ver.
Ok, pero si voy a continuar, debo tomar algo. Estoy muy sediento.
Busca el agua.
¿Crees que no la encontraré? ¡Ja! Ya verás.
Nicolás logra encontrar una zona pequeña de minería. Pero ocurre un grave problema. En la entrada hay hombres uniformados con grandes armas en sus manos, botas negras y mirada perturbadora que impiden totalmente la entrada al anhelado líquido.
Greta, ¿quiénes son ellos? ¿Por qué tienen armas e impiden el paso a esa zona?
Ellos son grupos armados ilegales y al observar la gran rentabilidad de la extracción de oro, se apoderaron de varias minas. Las mágicas prácticas artesanales ya no existen aquí. Las desplazaron por la explotación mecanizada. Tampoco hay habitantes. A ellos los presionaron y obligaron a salir de sus hogares, sus tierras.
Definitivamente todos queremos tener oro, pero mejor busco agua en otro lado. No quiero tener problemas con ellos.
Luego de varias horas caminando a la luz del sol y con un calor supremamente alto, Nicolás ve en la lejanía un pequeño cauce del río y sale corriendo desesperadamente hacia allá.
¡Sí, agua!
Yo de ti no bebería de esa agua.
¿Por qué? Es agua, hay que beberla.
Claro que es agua, pero ya es tóxica.
Sin importar lo que dice la mariposa de cristal, Nicolás bebe del agua y la escupe inmediatamente.
Yo te lo dije.
Nicolás aún no se la cree. El agua tiene sabor a químicos. Él baja su cabeza mientras Greta le explica que ya no hay agua pura en la zona, que todas las minas han ocasionado que los ríos se sequen o se contaminen, que mueran millones de especies de animales y se convierta en una guerra el sobrevivir.
¿Viste finalmente todo el daño que causa extraer los metales de sus zonas de origen? El oro no era un lujo económico antes, sino la manera de ofrendar a los dioses o cuidarlos de que los extrajeran. Pero ahora, este recurso es precursor de la ambición humana que termina matando a todos.
Darsha le entrega a Nicolás una múcura llena de agua. El pequeño, con ojos brillantes y boca seca, toma rápidamente el mágico y agotable líquido, agua. De la sed que tiene Nicolás, cierra sus ojos extasiado y cuando los abre, se da cuenta que vuelve a la mina 6 de los Barrick. En sus manos aún tiene la múcura. Él comienza a ver a su alrededor y se dice a sí mismo.
¡Wow! ¿Cómo no lo vi antes? La minería solo forma guerra, ambición, sequías y muertes. Sofía tiene razón. ¡Hija! Definitivamente se moriría de envidia si le contara de mi mágico viaje. Ese no se podría comparar con los que ha tenido ella con mi tía. Ni hablar de esta artesanía, que saltaría de la emoción por verla. La colocaré en mi habitación para que cuando ella me visite vea su majestuosidad.
La mariposa de cristal. Una serie para la paz y reconciliación con la tierra.
Las voces invitadas para nuestro episodio No todo lo que brilla es oro: Manuela Rodríguez, Nicolás, Fernando Gutiérrez, Carlos, Elizabeth López, Sofía, Caterín Poveda, Darsha. Libreto, Daniela Ruiz.
La mariposa de cristal, una serie radial de Uniminuto Radio, realizada por El Vuelo del Colibrí, semillero de investigación para la producción y realización radiofónica de la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto, Corporación Universitaria, Minuto de Dios.
Nuestro primer invitado es el profesor Fernando Gutiérrez, el líder del semillero El Vuelo del Colibrí. De igual manera, es docente y productor de medios audiovisuales. Bienvenido, profe.
Hola, mi querida Valeria. Qué grato estar aquí en cabina, estar aquí en nuestra emisión del programa. Y bueno, ¿no? Aquí estamos.
Profe, cuéntanos qué te inspiró a crear este semillero que ya cumple 10 años.
Bueno, pues en realidad el semillero surge a partir de una serie de coincidencias que se van dando. En primer término, veníamos desarrollando el curso de lenguajes y formatos radiofónicos, que lo trabajábamos en el programa de comunicación social periodismo. Y en ese año del 2014, digamos que la experiencia venía muy consolidada de dictar el curso, porque ese curso lo tomé como proyecto de investigación, entonces sistematicé la experiencia del curso y fue una experiencia que hizo que fuera creciendo y creciendo mucho. En ese año, como te digo, del 2014, un grupo de estudiantes me dicen que están interesados porque los resultados del curso fueron interesantes. En esa época hacíamos series temáticas
en el curso y las emitíamos por Uniminuto Radio. Entonces ellos me dijeron que por qué no hacíamos algo más, que ellos querían seguir trabajando la experiencia de radio, y pues querían que compartirla conmigo. Al mismo tiempo yo venía mirando la posibilidad de trabajar proyectos de investigación, pero una investigación creativa, ¿no? Una investigación, lo que hoy llaman investigación creación. En mi concepto es creación investigación, pero bueno, aquí no vamos a entrar en polémica. Y entonces empecé a mirar esas posibilidades. ¿Qué ocurría? Que desafortunadamente, si hacíamos un grupo, por ejemplo, un grupo de radio, para hacer un programa semanal o algún tipo de experiencia, el problema es que la academia desafortunadamente no validaba ese tipo de experiencias. Es decir, el estudiante y el profesor pueden hacer esas actividades, pero no lo validan, no tienen una validez, no tienen un peso académico. Entonces se me ocurrió el semillero de investigación, porque un semillero de investigación tiene muchas posibilidades, tiene reconocimiento, tiene apoyos en convocatorias, se lo validan al estudiante. Por ejemplo, a ustedes como estudiantes, en el caso tuyo, Valeria, tú puedes tener como opción de grado el semillero de investigación. Entonces, con ese grupo de estudiantes empezamos a trabajar el semillero. Lo fundamos en el 2015, me volví un 8 nombrando el año. En el 2015, y ese grupo fundador inició la experiencia del semillero, que pues hoy está cumpliendo, o este año está cumpliendo 10 años.
Nos comentabas que todo surgió a partir de un interés de tus propios estudiantes del 2014. Y a partir de todo esto, en el siguiente año ya se pudo fundar el semillero. A partir de todo esto, ¿cómo llegó a nacer la idea de la serie temática, pues La Mariposa de Cristal?
Ah, bueno, mira, el semillero, digamos que inició con tres niveles de trabajo, ¿no? Como tres frentes de trabajo. El primero, el más importante, el que queríamos hacer, era diseño de series temáticas. Entonces, en esa época, Dayan Osorio, en su proyecto del semillero, propuso diseñar una serie. El tema que ella quería trabajar era paz y reconciliación con la tierra. Y durante 2 años su investigación precisamente estuvo alrededor del tema de la paz y la reconciliación con la tierra. Estábamos en la época también de la firma de o de los diálogos de paz y de reconciliación. Ella dijo, nosotros tenemos como seres humanos que reconciliarnos, que definir una paz y reconciliarnos con la tierra, con el medio ambiente. Y ella empezó a hacer su trabajo. Dentro de las cosas que hizo, se hizo un documental muy bonito, que además fue reconocido, tuvo mención de honor en el ministerio por el Ministerio de Cultura, que fue sobre el Moán, el protector del Magdalena, y dejó diseñada la serie, pero además escribió lo que serían el primer cuento y el primer capítulo de la serie, que fue Memorias del Maíz. A partir de ese momento, entonces, venían otros investigadores. En la medida que iban entrando los investigadores, entonces iban cogiendo como un tema, iban desarrollando entonces el tema de la minería. Tú estabas hablando ahorita de No Todo Lo Que Brilla Es Oro, el capítulo que estábamos escuchando. Y el problema, por ejemplo, de los bosques, el de la contaminación del agua. Cada estudiante venía y cogía un tema, hacía la investigación de los contenidos de ese tema, pero luego el producto era el cuento y el libreto para la serie radial. Más o menos, digamos que Dayan se demoró unos 2 años en su investigación, y en la escritura y en la investigación de contenidos y escritura de los libretos y de los cuentos, gastamos unos 5 años hasta que se completaron los 11 cuentos que hay ahorita en la serie, y participaron unos 15 investigadores en total en esa serie. Entonces nace y así se desarrolla. Como te digo, los otros frentes de trabajo son los de construcción de marco conceptual y algunas sistematizaciones de experiencias.
Profe, nos comentabas que Dayan Osorio propuso el tema de paz y reconciliación con la Tierra, pero ¿cómo fue todo el proceso de sistematizar los temas que vemos dentro de esta serie temática?
Pues cada tema era una investigación, son 11 capítulos. El primer capítulo, la investigación la asumió Dayan, o sea, dentro de esos primeros 2 años que te decía. Y ya de ahí en adelante, más o menos, cada investigador en realidad tardó entre 2 y 3 años en su proceso. Hay que tener en cuenta que ustedes como investigadores de semillero, pues no tienen todo el tiempo dedicado a eso. Están desarrollando sus materias, están desarrollando otras actividades, de tal manera que no es que estén dedicados de tiempo completo. Eso hizo que claro, los procesos en los semilleros son muy demorados. Por ejemplo, si un equipo profesional va a diseñar una serie, nosotros en la Escuela de Medios para el Desarrollo, cuando diseñábamos series para radio, pues el diseño de una serie podría demorarse unos 4 meses y su producción entre 2 y 4 meses también. Pero claro, eran equipos que estaban trabajando de tiempo completo dedicados y pues además remunerados para eso en cualquier proyecto profesional. Aquí no, aquí es un proyecto académico que además tiene unos requisitos de investigación, unos requerimientos de investigación y hay que aplicar unas metodologías y demás. Entonces, claro, cada investigación se demoró 2 años. Lo que pasa es que se hacían varias investigaciones simultáneamente. Había más o menos alrededor de 3 o 4 investigaciones al mismo tiempo. Cada estudiante, entonces, tenemos asesorías semanales, como la tenemos contigo, Valeria, que tú estás haciendo también tu proyecto de investigación. Y nos reunimos semanalmente, hacemos la bitácora, vamos mirando los avances, vamos consolidando el informe final y luego vamos mirando la posibilidad de los productos. Entonces, 5 años más o menos trabajando de a 3, 4 investigaciones al tiempo y por eso nos demoramos unos 5 años. Y después en la producción, bueno, nos demoramos otros 2 años. Esta serie ha sido muy, muy, muy lenta, pero también pues porque, como te digo, los tiempos son tiempos muy distintos a los tiempos de un trabajo profesional, ¿verdad?
Sí, y también hay que entender que usted le escogió pandemia haciendo estas series temáticas y muchos de los investigadores pues están desde casita. De igual manera, durante todos 5 años, ¿tuviste alguna experiencia que marcara el camino creativo durante esta serie?
Pues yo creo que diferentes momentos. Para mí cada uno de los investigadores es una experiencia muy muy bonita. Cada uno genera toda una serie de posibilidades, cada uno es un mundo y ese mundo me parece fascinante. Entonces, cada uno ha sido una experiencia, ha sido el conocer una persona, ha sido trabajar el tema, ha sido compartir momentos, anécdotas personales, ha sido muy enriquecedor. Yo no podría destacar uno, como te digo, con Dayan, habernos ganado, haber tenido la mención de honor en el Ministerio de Cultura por el documental de El Muan, que además ese fue un documento, producto intermedio, pues, pero fue un producto de un nivel muy muy fuerte. Pero además, por ejemplo, los productos intermedios han sido muy, muy bonitos. Hay productos que han sido finalistas en diferentes concursos. Por ejemplo, en Ventanas, se ganó fue finalista en Ventanas de la Universidad Javeriana con el proyecto de ella de los árboles, con un producto intermedio. Kate Piratova ganó el premio de la Universidad de Pereira, fue ganadora de la mejor producción sonora. Bueno, entonces cada uno ha sido una experiencia enorme. Y yo no diría que solamente sobre las investigaciones de La Mariposa de Cristal, sino a lo largo de estos 10 años, que estamos cumpliendo 10 años, a lo largo de estos 10 años, cada estudiante ha sido una experiencia. Son alrededor de 60, 65 estudiantes que han pasado por el semillero. Hay un montón de proyectos de grado, se han graduado muchos, muchos estudiantes, y eso realmente es una experiencia muy, muy satisfactoria para alguien que se dedica a la academia desde la creación, como nos dedicamos nosotros.
Y siento que el semillero es uno de los semilleros pues más bonitos y que tiene una gran dedicación con cada uno de sus investigadores. Y lo que me hace preguntarte es que si pudieras hablarme con tu yo de hace 5 años, 10 años, ¿qué le dirías respecto a cómo está el semillero, el vuelo del colibrí?
Pues no sé qué le diría, ¿no? Todos crecemos. El semillero ahorita no es el mismo semillero cuando inició hace 10 años. Digamos que hoy hemos consolidado un camino, hemos aprendido a ser semillero. Yo me acuerdo que cuando estaba arrancando y estaba teniendo la idea del semillero, le pregunté a Catalina Campuzano, que era la coordinadora de investigación de la facultad en ese momento, bueno, ¿cuáles son las reglas? ¿Qué se requiere para hacer el semillero? Y ella me dijo, hacerlo y caminar en él. Hoy, por ejemplo, ya la misma universidad ha madurado, entonces tiene unos documentos, tiene como una especie de requisitos y demás que sirven, pero que también a veces se vuelven camisa de fuerza. Todo proceso pues va evolucionando, y en la medida en que evoluciona pues también a veces va perdiendo creatividad o va perdiendo cosas que el instante lo permiten, ¿no? Entonces, lo que diría es que la experiencia ha sido muy positiva, que se ha aprendido mucho, y yo le diría a ese Fernando de hace 10 años, usted no se imagina lo que le espera ni lo que va a aprender con ese trabajo. Y hoy yo creo que esa es una de las grandes satisfacciones. Quisiera tener más de los proyectos que hemos diseñado, quisiera tener muchos más proyectos terminados, pero como te digo, Valeria, el proceso no es fácil. El proceso es muy lento, la dinámica es lenta porque depende de los horarios de los estudiantes. Es un proceso de aprendizaje en donde ustedes mismos van aprendiendo a caminar en la investigación, en la creación, en el producto, y pues eso hace que se camine muy, muy lento, pero finalmente se camina y el camino se hace al andar, como dice Joan Manuel Serrao cuando canta el poema de Antonio Machado.
Claro, y para tener tantos años de recorrido es por la paciencia que se ha tenido con cada uno de los estudiantes e investigadores. Porque como decías, este no es un camino fácil, uno cae y vuelve a caer. Y a partir de todo esto uno vuelve a retomar el camino y seguir aún con muchas más habilidades. Entonces, profe, muchas gracias por aceptar este pequeño tiempo. Esperamos tenerte en otra emisión y en otra temporada, por supuesto.
Muchas gracias, mi querida Valeria. Y bueno, quiero darle un saludo aquí a mi querida Paula Álava, que además es la voz de Greta Terra y ha sido una de las grandes acompañantes del programa de El Colibrí. El Colibrí tiene 8 años, el semillero tiene 10 años. Y ha sido una de las grandes acompañantes, te ha acompañado a ti, te ha acompañado a todos los conductores y a todos los realizadores del programa del Colibrí, del semillero El Vuelo del Colibrí. Entonces, un saludo especial para mi querida Pau.
En la sala de un hospital, a las 9:43 nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar, La misma vaina que tu papá, óyelo bien. Tendrás que ser un gran varón.
La canción del gran varón es escrita por Omar Alfano e interpretada por Willy Colón. Esta es una de las canciones que permite evidenciar cómo opera el mito del género y cómo a partir de esa en esa época se rige muy bien si el azul es para niño o el rosa es para niño, que los niños tienen que jugar fútbol y tienen que ser el hombre y proveedor de la familia. A partir de esto, Simón, que es un personaje que desde niño no se sentía satisfecho con su cuerpo, no se sentía el hombre de la casa, entonces quería cumplir con las expectativas de su padre. Pero a partir de todo esto, él se hace todo este cambio de género y cuando llega y presenta otra vez con sus padres, los papás definitivamente lo abandonan, lo rechazan y no tienen comprensión hacia él y piensan que es como un error de la naturaleza. Esto se evidencia todos los prejuicios y todo el marco que nos ha traído la sociedad durante varios años, que hasta ahorita estamos siendo un poquito más abiertos durante todo este tema.
Lo abandonó para siempre.
No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace en otra, jamás otra entereza.
No te quejes, Andrés, no te quejes por nada. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada.
El colibrí pica la flor de amapola y salta el néctar de la fertilidad y el sueño.
Nuestra segunda invitada es Aura Perdomo, en el cual ella es investigadora radialista de la temporada Mitos, el mito del género. Bienvenida, Aura.
Hola, gracias por la invitación, Valeria, y me alegra mucho estar aquí en esta emisión del Colibrí.
Ahora, cuéntanos cuánto tiempo llevas en el semillero y de qué trata tu investigación.
Claro que sí. Bueno, llevo aproximadamente 2 meses en el semillero, el vuelo del colibrí, y pues durante todo este tiempo he estado desarrollando pues una investigación que gira en torno a los conceptos de masculinidad y feminidad. Y pues es un tema que personalmente me motiva mucho, porque a lo largo de mi vida he estado pues expuesta a ciertos estereotipos, y creo que todos también, y también a esos mitos que relacionados con el género, que incluso influyeron mucho en mi crianza, y a muchos de los oyentes también han sido influyentes en eso. Y pues esto me llevó a cuestionar y a querer entender cómo se construyen estas ideas en nuestra sociedad. ¿Y qué impacto tienen tanto pues el hombre y la mujer también?
Nos comentas que tu investigación te interesa porque es circunstancial y lo que la sociedad nos ha impuesto.
Sí.
lo que nos llega a preguntarte y es qué expectativas tienes a partir de tu investigación.
Bueno, pues mi principal expectativa pues es poner, generar una reflexión profunda y no solo pues a nivel académico, sino también a lo social, ¿no? Ya como comunicadora social y periodista, pues esto me da una visión diferente, ¿sí? Yendo más hacia lo social, sobre cómo seguimos reproduciendo ciertos estereotipos de género sin cuestionarlos. También espero que mi investigación pues contribuya a abrir espacios de diálogo, especialmente entre jóvenes, que esto incluye mucho hoy en día y en la actualidad en los jóvenes, incluso también en generaciones más atrás, también tienen esa visión, y pues que ellos puedan identificar estas construcciones sociales y transformarlas desde una mirada más equitativa, crítica. Y que sea más consciente, ¿no? Que seamos más conscientes de esos mitos que creamos nosotros mismos hoy en día en esta sociedad, solo para pertenecer o no sé. Hay muchas cosas que cuestionar.
Claro, ahora, independientemente, la sociedad nos pone un molde en el que tenemos que encajar hacia la sociedad. Entonces, si no cumples estos estereotipos, pues, entre otras palabras, eres un fracasado o entre otros más términos. Igual que estos estereotipos de la mujer, que bueno, si eres rubia, eres bruta y no sabes nada, como lo vemos en Betty la Fea, con sí. Patricia. Y lo que me llega a preguntarte es, ¿qué aportes del semillero, y pues obviamente tu investigación, llegas a considerar que no podrías haber encontrado en una clase común y corriente?
Uy, muchas. Hay siempre una gran diferencia, porque pues lo que más destaco del semillero es que a estos dos meses que he estado, pues me ha permitido nutrirme no solo en mi propia investigación, sino también como en los proyectos que han realizado otros compañeros, compañeras, leerlos, escucharlos, ver cómo abordan distintos temas que realmente me han enriquecido y me han abierto pues nuevas formas de ver pues la comunicación y la investigación, ya que el vuelo del colibrí abarca y ha hecho tantos proyectos que me motivan mucho para seguir y ser parte de esta comunidad. Y pues no siento que el semillero no solo es de investigar, sino que también llevamos pues esas ideas a otras formas de creación. Por ejemplo, he podido conocer series radiales que se han producido a partir de los mismos temas trabajados, como lo que es mi proyecto, como los mitos de género, y eso me parece valioso, porque pues es una forma de que lo que investigamos no solo se quede en un papel, sino que llegue a otros públicos y que llegue y que eso pues sea algo que difícilmente se vive en un aula tradicional.
Eso es verdad. Así pues, para comentarte, yo estoy trabajando en Mi Alma Paz y más que todo en Mi Alma Libertad. Y cuando yo comencé a ver todo esto, comencé a analizar mi sociedad y cómo estábamos vinculados a todo esto, y los pude relacionar muy abiertamente en diferentes clases que iban muy unidas. Y a partir de todo esto, y ya, ¿cómo te has sentido durante estos dos meses que has estado?
Bueno, pues me he sentido cómoda, también motivada, ¿no? Ha sido un espacio donde puedo pues explorar libremente temas que me interesan, que son de mi grado, sin sentirme limitada. Y pues además hay un ambiente que pues de colaboración muy bonito con el profesor Fernando. Es aparte que lo conocí este semestre porque es mi profesor de laboratorio. Conocerlo en esta parte del semillero ha sido genial, y sé que con él y con mis compañeros he podido aprender muchas cuestiones, y yo sé que desde aquí hasta que me esté en mi carrera, que me falta muchísimo. Voy a vivir muchas experiencias bonitas en este semillero. Y pues yo sé que cada integrante pues me aporta desde sus experiencias y saberes también, y eso me gusta mucho. Y que pues cada uno de ustedes también puedan aprender de mí. Y me siento parte de una comunidad que pues realmente valora el pensamiento crítico y pues la creatividad ante todo, que me encanta lo creativo.
Eso es verdad, el semillero, aparte de ser un espacio académico, llega a ser como una familia. Y lo bonito es que no es este proceso de construcción a partir de la crítica de que es que tú eres una bruta, sino del apoyo de una construcción positiva hacia la mejora de cómo uno personalmente y como profesional, obviamente. Por último, me gustaría preguntarte, y es, si tuvieras que escribir el semillero en una palabra, ¿cuál sería?
De una sola de tantas que tendría, pero realmente lo que he visto estos dos meses aquí en el vuelo del colibrí, en semillero, pues yo diría que transformador, pues porque desde que entré al semillero no solo he aprendido cosas nuevas, sino que he empezado a ver mi entorno pues, con otros ojos, ya pensándolo en mi proyecto y en los proyectos de mis compañeros, y pues es un espacio que realmente me reta y me impulsa a pensar diferente y a cuestionar incluso aquellas ideas que pues que parecían normalmente normales, naturales, pero no, son muy cuestionables, y pues ha transformado mi forma de investigar también, pero también mi forma de entender pues la realidad. Entonces eso es lo que yo describiría en una sola palabra, transformador.
Qué bonito, ahora esperamos tenerte en otro programa, en una nueva misa, y gracias por aceptar tu tiempo.
Gracias de verdad por este espacio, y pues me encanta hacer parte del Colibrí, y espero que lo que compartí hoy inspire a más personas pues a investigar y a dejar transformar por lo que se descubre, y mirar la vida con otros ojos, no como normalmente siempre la vemos. Entonces te agradezco mucho, Valeria, por darme la oportunidad de compartir este espacio.
Y pues, oyentes, estudiantes, estos espacios no solo es un espacio académico, que bueno, lo hago por solo sacar mi proyecto de grado adelante, sino véanlo algo más como una familia, un proceso donde tú puedes conocer más gente. Y muchas veces yo les he dicho, queridos oyentes, que yo pues entré desde muy pequeña también. En segundo semestre yo ya estaba comenzando con todas esas investigaciones, y de lo que entré hasta ahorita siento que mi nivel de comprensión y de crítica es mayor, y también he podido salirme de ese estigma, de esa cajita que nos mete la sociedad de que tú te tienes que mover así, pero no hay que seguir contra la corriente, porque si uno sigue los pasos de los demás, el camino que otras personas ya han construido, pues uno pierde como esa esencia. Entonces aprovechen todos esos espacios que nos brindan la oportunidad, cualquier semillero, hay montones, y vas a conocer unas personas bastante maravillosas que te van a ayudar a progresar. Cuando entré al programa radial, recuerdo que Pau muchas veces entraba a la cabina y me decía, haz esto, haz esto, haz esto, y hoy en día yo digo, gracias a Pau, siento que me desenvuelvo mucho mejor a lo que inicié en las primeras temporadas. Entonces, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como El Colibrí, en Instagram como arroba El Colibrí Uniminuto Radio, en X como arroba El Colibrí UMD, en Spotify la música del Colibrí, y les recordamos que también estamos en www.uniminutoradio.com.com, ir a programas en el apartado Bogotá 1430M, El Colibrí. Esperamos tenerlos en la próxima temporada y estamos muy felices de estar con ustedes 10 años. En el Control Master, Paola Álava, conducción y producción general Valeria Nieto y dirección general Fernando Gutiérrez.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa de Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí. El poder de la fragilidad.